Todos le pido disculpas a nuestro entrevistado que está en la línea telefónica, el doctor Eduardo Moreno Vivot. Hola Eduardo, buenos días.
Hola Sergio, buen día, no hay problema, todo bien. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros muy bien, agradecemos su tiempo en compartir con nosotros hoy en un día especial. Queríamos justamente hablar un poquito en esta especialidad hoy que nos invita a reflexionar un poquito de lo que implica el síndrome de Down.
Sí, la verdad que es un lindo que tengan su día. Este justo el día 21 con el mes 3, así eso representa bien la trisomía 21, para visibilizar realmente a las personas con síndrome de Down, que se puedan ver todas sus capacidades, a dónde están llegando, que hace no tantos años se pensaba que no podían, y hoy han demostrado un esfuerzo y unas ganas de aprender y de ser, que bueno, que nos sorprende día a día, y a los que estamos en esto nos seguimos sorprendiéndose.
Bueno, qué interesante lo que usted dice. Quiero presentar al doctor, pediatra, neonatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ha escrito un libro, doctor, ¿no? Qué interesante lo que está titulado. A mí me llama la atención, inclusive, para ir a verlo, ¿no? Más allá de lo que ves, ¿no es cierto? Un libro que fue declarado de interés municipal allá por el 2022. Bueno, felicitarlo por eso, y porque también uno puede a partir de esto empezar a conocer esto que estableció la ONU, ¿no es cierto?, para este día, y poder recordar y valorar, digamos, a las personas que tienen esto.
Sí, el libro fue algo que siempre quise escribir, y bueno, a medida que uno iba recorriendo este camino, iba aprendiendo más y conociéndolos más, y entonces esa posibilidad que me dio la vida de aprender a mirar a través de los ojos rasgados y ver más allá, ¿sí? Y de eso se trata, o sea, y mostrar y compartir, más que nada todos son, y fui compartiendo todas las facetas de la vida de una persona, y que la gente vaya conociendo cómo es realmente la persona en cada una de estas áreas. Pero lo importante es que el libro es un continuo, o sea, que no es que son capítulos, pero no estancos, o sea, se unen uno con otro para terminar de cerrar la persona, ¿no?
Es así. Doctor, ¿cómo podríamos hablar del tema de si qué es el síndrome de Down, cuáles son las características mayormente físicas que adopta la persona?
Ya, el síndrome de Down es una alteración genética, ¿sí? De por sí, o sea, eso es la presencia de un tercer cromosoma en el par 21, que genera una condición. Yo personalmente creo que no están enfermos de síndrome de Down, sino que tienen una condición, y al haber un exceso de información, eso genera que la persona se desarrolle con características físicas particulares, como habitualmente se dice, porta cara, uno se da cuenta quién tiene síndrome de Down. Y unas características cognitivas e intelectuales particulares. Se puede asociar a, no tanto asociar, sino que tienen algunas enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, pero no quiere decir que las vayan a tener. Lo que nosotros los médicos tenemos que hacer es ir a buscarlas para detectarlas precozmente. Entonces así le impactan a la persona, porque algunas de esas pueden producir temas de conducta o comportamiento, entonces se le asigna el síndrome de Down eso, y el síndrome de Down de por sí no produce temas de comportamiento, sino que son agentes físicos propios o agentes externos. Van a tener, que lo tienen todos, hipotonía. Al vienen los pacientes y dicen, no, me dijo el médico, la médica tiene bastante buen tono, no tiene tanta hipotonía. Yo creo que se dice para decir algo, sí. La persona con síndrome tiene hipotonía, y no hay grados de hipotonía, tenés hipotonía, que eso va mejorando con el tiempo, con el trabajo, con las terapias, con el crecimiento, seguro, pero hipotonía existe. La cistitis ligamentaria existe, es así, no es un poco, no, la tiene. Y después tiene una característica que es propia de todos, que es la más conocida, que es la discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental, y que ahora, por ejemplo, la Sociedad Americana de Retraso Mental, se llama hace unos 20 años, un poquito menos, cambió por la Sociedad Americana de Discapacidad Intelectual del Desarrollo. O sea, se le da una mirada diferente, más positiva a todo esto. Entonces, la discapacidad intelectual que tiene, y a pesar de tenerla, le permite con un trabajo eficiente y un trabajo constante y confiando en las personas, que alcancen desarrollos que eran impensados desde leer y escribir. Estoy hablando hace 40 años, ¿no? Estoy hablando de hace un montón, hace 40 años, que no se pensaba que no iban a poder leer y escribir, desde ir a un colegio común, desde tener un trabajo, desde enamorarse, desde tener una vida social y una vida ociosa. O sea, todo esto les ha permitido, por supuesto, que se enseña, se les da las oportunidades y las herramientas, y cuando uno cree en la otra persona, aunque no tenga síndrome de Down, porque también ocurre en cualquier persona, si papá y mamá no creen, la persona es probable que no se desarrolle y tenga dificultades. Cuando uno cree y se da las herramientas, hay un desarrollo y va sorteando todas las dificultades de la vida, ¿no?
Desarrollan una sensibilidad especial, ¿no? Yo siempre lo he visto a muchos de ellos sonrientes, uno a veces y puede intercambiar todo el momento una conversación con ellos, y es la amabilidad del corazón tan tan así abierto que uno lo advierte en un primer encuentro.
Sí, eso es verdad. O sea, no quiero etiquetar que las personas no son amorosas, ni son angelitos, ni nada de eso. Es verdad que tienen un sexto sentido, es verdad que perciben las cosas de otra manera, es verdad que ayudan a frenar la vorágine de la vida que llevamos nosotros, y con su inocencia, con su transparencia, con esta amabilidad también, o amorosidad que decís, nos ayuda a mirar la vida de otra manera, ¿no? O sea, el mundo va muy rápido y es uno pone un botoncito en Google y aparece un millón de artículos sobre eso. Antes había que ir a buscarlo en la biblioteca, bajar 15 libros. Bueno, un poco la persona con síndrome Down, a mí personalmente me ha enseñado eso, a frenar un poquito la vida, ¿sí? A no llevarla a tanta velocidad, y entonces de esa manera uno, cuando la va caminando una vida más tranquila, vas mirando para el costado y aprecias la belleza de la vida, lo que uno se estaba perdiendo por ir a 200 kilómetros por hora, ¿sí? Yo creo que se confunden las dos cosas en el buen sentido, ¿sí? La amabilidad, esa inocencia, esa transparencia, junto con ir más lento, al confundirse, mezclarse esas dos cosas, hacen que tengan esa presencia diferente, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí personalmente me han enseñado mucho.
Eso sí. Y la vida a partir de esto es también de una dependencia de la familia, ¿no? Es decir, en este sentido, ¿cómo es el acompañamiento de la familia? ¿Cuál es de alguna manera su proyección de vida en este contexto?
La participación de la familia es importante en toda persona. Suelo decir que los seres vivientes, en el caso de los seres humanos, nos desarrollamos por nuestra genética, por la influencia del medio ambiente y la presencia de la familia, ¿sí? Uno ve gente sola y no la está pasando bien. Yo creo que la sobrevida de una persona con síndrome Down en el año 1940 estaba calculada en 14 años, ¿sí? Y creo que gran parte tiene la soledad o el encierro o mandarlos al campo, no tener contacto, ¿sí? con sus seres queridos, o eventualmente cuando los mandaban a los como pasaba cuando el doctor John Langdon Down en 1866 describió el síndrome de Down, habló de él trabajaba en un centro llamado Centro de Retrasados Mentales de Eastwood, vamos a 1866, ¿no es cierto? O cuánta gente los dejaban en el Cotolengo. En su momento el Claypole, después abrió otros Cotolengos. Entonces los dejaban ahí y a persona, y no se desarrollaba. ¿Por qué? Porque estaba sola y probablemente eso llevaba también a una muerte precoz, además de las enfermedades asociadas que no se trataban, porque como tiene síndrome de Down no se trataban. Hoy tenemos una sobrevida de 65 años, con lo cual, como dice el licenciado Emilio Ruiz de España, hemos alargado la vida. Hemos ensanchado la vida, ahora tenemos que llenarla, ¿no es cierto? Llenarla de un montón de cosas buenísimas. Y ahí participa la familia, pero como hoy tiene una sobrevida de 65 años, es muy posible que trascienda la familia, que trascienda a los padres o a los hermanos. Entonces uno tiene que preparar todo eso, porque la persona es probablemente que se vaya quedando sola. Y él tiene que saber que esto es normal que ocurra, ¿sí? Sabes, todo el otro trabajo de la familia. Los padres son padres y los hermanos son hermanos, no son cuidadores, no son donde van a quedar depositados cuando sus padres se mueran, ¿sí? Son hermanos y tienen que ser hermanos toda la vida. No tienen que estar retando, no tienen que estar indicando, sino tienen que estar acompañando y ayudando para que se desarrolla el día de mañana, sean hermanos como somos nosotros hermanos de nuestros hermanos, ¿no es cierto?
Es así. Y finalmente, doctor, ¿en qué medida todo este contexto, todavía estamos saliendo de una pandemia, pudo haber afectado también algún contexto de encierro? ¿Puede esto de alguna manera también tener una incidencia psicológica en las personas con estas condiciones?
Sí, la verdad que tuvo, porque las personas con síndrome no se mueven en un mundo muy concreto, ¿sí? No se mueven en un mundo abstracto. Entonces, de un día para el otro, se les encerró. O sea, no tuvieron más terapias, no vieron más a sus amigos, no fueron al colegio. Esto fue así, de un día para el otro. Entonces, sin explicación, independientemente que se dio la explicación, pero la persona con síndrome necesita ser anticipada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se tiene que decirle que tal día va a ocurrir tal cosa. Esto fue como que a la noche y al día siguiente ya no podía más. Claro. No podían salir.
Sí.
Y no entendían, y sí produjo su impacto en el desarrollo de las personas, su impacto psicológico. Pues yo a mis pacientes me acuerdo que se hacía poner una cintita azul en el brazo y que salgan a dar la vuelta a la manzana. De cualquier cosita yo era responsable para que salgan y se aireen y vean. Por ahí venían al consultorio y me contaban que, o los hacía venir al consultorio a propósito, sí, para que salgan, y me contaban los padres que miraban por la ventana diciendo, wow, qué es este mundo que estaba dejando de ver, ¿no es cierto? Sí, se ha visto que han tenido temas en el sueño, temas en el lenguaje. Por ahí desarrollaron miopía más precozmente porque carecieron de visión lejana, toda la visión se transformó en una visión cercana. Y después en aprendizaje, porque no es lo mismo aprender a través de una pantalla, cuando además le decían que la pantalla no, entonces aprender a través de una pantalla que trabajar personalmente. Y en las terapias, soy un convencido de las terapeutas tienen que tocar a las personas, especialmente la fonoaudióloga que trabaja con la mano, o las terapistas ocupacionales, y esto era realizado por los padres a través de Zoom. Y la persona con síndrome Down tiene una característica que tiene periodos de atención y concentración cortos. Entonces, si en una pantalla donde hay una señora que le decía tiene que hacer esto, aquello, los padres decían, duraban 3 minutos y se iban. Entonces eran los padres que tenían que hacer las terapias en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, impactó, pero bueno, se ha ido recuperando, y en general lo que es las personas con síndrome que yo veo no ya están como recuperadas, sí, están bien. Qué así lindo, que bueno, no se ha perdido tanta cosa.
Bueno, estaba mirando, no sé si es así, el lema para este año es con nosotros, no por nosotros. No sé si es el lema que han adoptado para este día. Qué interesante es esto, ¿no?
Y sí, porque es así, somos todos, vamos todos juntos, cada uno en su camino, pero juntos, pero no hacer las cosas por ellos. Sí, ellos tienen que hacerlas y nosotros los acompañamos para que ellos las puedan lograr, porque es así en cualquier persona. Mira, yo tengo un dicho que digo, en una etapa vamos alzados, después de la mano, luego a su lado, para luego caminar separados. Esa función de los padres, o sea, sí, hay una etapa que tengo que llevarlos a hacer, pero no la llevo, o sea, se me mezcló el lema. No lo llevo alzado porque no quiero que camine, porque no puede caminar todavía, ¿sí? Pero en el momento que puede caminar, lo llevo de la mano. En el momento que puede caminar solo, entonces ahí voy soltando. Y un día va a caminar por la cuadra de enfrente, pero porque confía en esa persona. Pero ¿qué pasó? Le fui enseñando a través de la vida cómo tiene que hacer, qué cosas tiene que aprender y cómo tiene que manejarse las habilidades sociales para poder caminar solo el día de mañana cuando sea una persona adulta. Así que ayudarlos, acompañarlos, pero no hacer las cosas por ellos, ¿sí? Las tienen que hacer ellos.
Un gusto, doctor, poder conversar un poco de tanta humanidad, a veces en un mundo tan tecnológico que a veces nos distancia de tantas situaciones que se llaman grietas o miradas distintas de una realidad, pero hablar de nuestra condición humana hoy en un día especial me pareció lindo y le agradezco su tiempo.
No, yo soy el más agradecido, que siempre le digo a ustedes, son unas herramientas, pero que lo pongo como herramienta, pero indispensable, porque ustedes tienen el micrófono y para transmitir todas estas cosas y montón de cosas buenas para que la gente las conozca, para que la gente se eduque, para que la gente entienda y llegue a la sociedad. Pero cuando uno da una conferencia, en general hay profesionales dedicados a esto y hay familias, pero la sociedad común tiene que estar ahí para aprender. Entonces de esa manera vamos a incluir mucho más, ¿sí? Porque cuando ve una persona con síndrome de Down no se va a sorprender, me morderá, me comerá, me será agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. No, es una persona, listo, se acabó. Y a través de ustedes estas cosas se pueden ir logrando. Por eso es tan importante, yo soy tan agradecido al periodismo que se toma un rato para charlar de estas cosas que son tan importantes.
Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga buena semana.
Igualmente para ustedes, cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.
Hasta pronto. Doctor Eduardo Moreno Vigot, pediatra, neonatólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando de este día 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down.